Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, muy buenos días a todos y todas nuestros oyentes. Hoy nos encontramos aquí en esta alianza entre el programa El Puente y Pasa la Voz. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante titulado Mujeres Desobedientes. Nos van a acompañar desde el territorio del Patía, Isaura Angulo, y nos acompañará también nuestra compañera Gilma Ballesteros desde aquí la ciudad de Bogotá. Antes de dar inicio, quisiera que escucháramos una canción, sobre todo por esto que vamos a tratar hoy, que son los nuevos feminismos, los feminismos negros, las mujeres desobedientes a lo largo de la historia. Entonces voy a poner la canción y espero les guste.
Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en la autonomía, libertad y alegría. A liberar.
Empleada o intelectual, yo puedo no ser la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú me vas a humillar, tú me vas a. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, libertad y alegría.
A liberar. A liberar, liberar, liberar.
Después de esta canción de Ana Tijoux, regresamos a este, nuestro programa de Mujeres Desobedientes, iniciando con uno de estos temas muy importantes que me parece bueno introducir, y es todo lo que tiene que ver con cómo como mujeres resistimos a estas violencias generalizadas que se reproducen por el patriarcado, y cómo también como mujeres reexistimos, es decir, hay una reinvención constante ante las violencias, hay una reinvención constante ante el ejercicio de estar en proceso de construcción y reconstrucción de nosotras mismas. Entonces quisiera saludar a Isaura. Isaura nos acompaña desde El Patía. Isaura es artista plástica y además pues una mujer feminista afrocolombiana. Isaura, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Andrea? Gracias por la invitación. Aquí muy contenta de poder estar en este espacio y pues para poder compartirles un poco sobre las vivencias que como mujer negra y sobre las luchas que como mujer negra me atraviesan dentro del territorio y cómo pues las abordamos para poder construir y aportar un poquito a lo que conocemos pues como convivencia, trabajo comunitario y construcción de paz.
Muchas gracias, Laura, por acompañarnos. Más tarde presentaremos a la otra invitada, a Gilma, que está teniendo problemas con su audio en este momento. Entonces, vamos a iniciar con Isaura. Isaura, quiero que les cuentes a nuestros oyentes quién es Isaura y si Isaura se considera una mujer desobediente civilmente, en el sentido en que la desobediencia civil veníamos recogiendo en programas anteriores. Hay un uso colectivo de la desobediencia, y el uso colectivo de esa desobediencia es romper con las injusticias sociales. Y tenemos diferentes procesos en los que la desobediencia, por ejemplo, con Gandhi, logró generar un ejercicio fuerte de resistencia y un ejercicio fuerte también de conexión y cambio hacia muchas injusticias, violencias que se vivían en ese momento allá en India. Entonces, Isaura, mi pregunta es para nuestros compañeros que nos ven y nuestros oyentes y nuestras oyentes, ¿quién es Isaura y cómo resiste y reexiste?
Bueno, yo soy una mujer negra del Valle del Patía. Nací y crecí en un territorio de población afrodescendiente, una comunidad negra dentro de una familia interracial. Y pues esto ha sido como un poco lo que me ha llevado a este proceso, a esta lucha, porque la mayoría de mis frustraciones nacen desde el entorno, digamos, familiar. Luego me hago artista plástica, estoy en ese proceso, amo mucho las artes, y en el camino de convertirme en maestra de artes plásticas, me encuentro con los procesos comunitarios, donde pues llego hace mucho tiempo, y empiezo a trabajar con niños primero. Entonces empiezo a encaminar todo esto de las artes hacia el trabajo comunitario, alimentar un poco de la creatividad también desde las vivencias del territorio, que para mí se volvieron fundamentales, muy importante, también en este proceso de sanación y de desobediencia, por supuesto, a las reglas, a las conductas que le van sembrando a una como mujer. Y de allí pues ya como empiezo a enfocar todo esto de las artes al trabajo comunitario, y y a cuestionarme y a cuestionar y a cuestionar, digamos, todo mi entorno, ya sea familiar, y sobre esas conductas machistas, sexistas y racistas que me habían generado como tanto daño. Y de allí nace como lo que pues podría decir ahorita, que es Isaura, una mujer afrofeminista y antirracista, porque como dice Ángela Davis, que no es suficiente con ser no racista, sino que debemos ser antirracistas, porque no podemos conformarnos con todo eso que nos hace daño, y cómo empezamos a hacer incidencia también en otros espacios para que, ¿cómo Lex? Para que estas luchas empiecen a combatir todas estas formas de discriminación que nos atraviesan a las mujeres, y sobre todo a las mujeres negras. La otra parte de la pregunta no le entendí un poco, porque tengo la señal un poquito pesada acá en el territorio.
Bueno, Isaura, muchas gracias por esto que dices, y yo quisiera que profundizáramos en esas dificultades, en esas situaciones que tú ves, discriminaciones que se presentan, recordando esta teoría de la interseccionalidad, y es en el momento en que nosotras las mujeres vivimos múltiples discriminaciones que se presentan en el territorio. Cuéntale a nuestras oyentes cuáles son esas múltiples opresiones o discriminaciones que viven las mujeres patianas. Esa sería mi siguiente.
No escucho bien, qué pena. ¿Cuáles son las discriminaciones?
Sí, u opresiones que viven allí las mujeres patianas, las mujeres negras.
Ya, bueno, empezando como un poco sobre mi proceso, digamos que como mujer miembro de una familia interracial, hablando un poco del mestizaje en lo negro, que para muchos resulta indeseable y porque es algo que, por ejemplo, cuando uno está pequeña, así hablando como en frases o términos muy particulares de lo que se vive en la cotidianidad y de lo que yo viví en la cotidianidad, eso de como en mi familia, mi mamá es una mujer mestiza, mi padre es un hombre negro. Entonces, siempre escuchamos frases como de parte de mi abuela mestiza, de como usted dañó la raza porque se casó con un hombre negro, por ejemplo, a mi madre. Entonces, desde allí se desprenden muchas, muchas frustraciones. Digamos eso en términos de vivencias muy particulares de ser miembro de una familia interracial. Y que también siempre a las mujeres negras se nos dice como, bueno, usted se puede casar con un blanquito para acomodar la raza, cosas así. Las vivencias del Valle del Patía, pues, espérame un momento, qué pena. La mujer negra dentro de la comunidad o dentro del contexto afropatiano representa un papel importante desde los procesos históricos, porque ha llevado a sobrevivir a cada familia frente a difíciles condiciones de vida material, económica, pero se les ha negado a través de la memoria dentro del mismo territorio pues ese título o eso importante que se les debería reconocer. Porque normalmente en las historias escuchamos siempre el protagonismo del hombre negro, pero no se exalta o no se da la importancia al papel que representa la mujer negra dentro de esas luchas también no puedo, quiero aclarar que se va a digamos, a dividir como las luchas de los hombres negros, de las mujeres negras, dentro de las luchas antirracistas, nosotros como negros y como afrodescendientes, no nos segregamos, al contrario, nos congregamos, y esto pues es muy importante para nosotros como comunidad, pero en un sinnúmero de, pues, de aspectos, en la oportunidad que he tenido de estar en encuentros, de escuchar las vivencias de otras mujeres, pues que no son muy lejanas de las mías, porque somos, pertenecemos al territorio, uno logra pues puntualizar en términos de discriminación que se desconoce y se desvalora el papel de la mujer en el mantenimiento y evolución de los saberes y valores ancestrales dentro de la región afro-batiana. Muchas veces porque se ha satanizado también esos saberes, normalmente se le conoce como brujería, entonces se le empieza a señalar como algo negativo, se niega también la posibilidad de asignar mujeres a procesos de productivos dentro del territorio, también que desarrollemos las mujeres procesos de investigación. Eso también a causa de ese machismo que está en todas partes y que lo que genera es que invisibiliza la identidad de nosotras las mujeres, que además de que ese machismo nos reprime, también está ese racismo que hace que nos invisibilicemos dentro de la historia local, y no solo local, sino también regional. Bueno, también se desconoce la importancia de las mujeres como portadoras de valores, saberes y prácticas culturales dentro de nuestro contexto afropatiano. Se desconoce la existencia de espacios culturales y procesos de investigación que resalten y representen mujeres normalmente en los espacios de participación política, espacios de dinámicas comunitarias, las condiciones de la vida económica, material y el desarrollo cultural, y en cuanto a la educación siempre está siendo protagonizada por hombres. Esto ha generado también que de allí nazcan, se desprendan muchos procesos comunitarios donde las mujeres estamos buscando visibilizarnos, estamos buscando luchar contra este tipo de estigmatizaciones y que se nos reconozca que no solo las mujeres somos importantes en los espacios de crianza y de labores domésticas, porque en sí es un contexto demasiado machista, y para mí como mujer y como mujer negra es muy importante que se reconozca los saberes, que se reconozcan los poderes de las mayoras, de las mujeres que de pronto no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, pero que tienen muchísimo que aportarnos a los que estamos, a los jóvenes, y que podemos aprender muchísimo dentro de la educación popular, y que se empiece a valorizar o a ver, se empiece a ver fundamental dentro de otros espacios el papel de la mujer.
Gracias, Isaura. Y acá con esto que nos dices, yo recojo algo muy, muy importante, y es, bueno, hay una multiplicidad de discriminaciones que tú nos cuentas, pero a la vez hay una multiplicidad de fuerzas y de poderes o de potencias que emergen de las mujeres mismas, como decías, estos saberes, yo asumo la partería, el conocimiento de las plantas, los cantos como herramienta también de sanación. Y quería saber, en tu caso y en el trabajo comunitario que has recorrido, también en estos temas de construcción de paz, ¿qué papel juega el arte y por qué te decides por este camino de las artes plásticas? que cuál es ese papel que juega el arte para la construcción de paz y el arte para el encuentro con nosotras mismas como mujeres, con esta subjetividad propia que se empieza a transformar en el vínculo con otras mujeres.
Las discusiones, porque el arte es una estrategia, digamos, vista como algo muy personal, que, en la cual recurro a reivindicar el papel de la mujer negra, también porque dentro de estas discusiones también es muy importante hablar sobre la representación de las mujeres negras, la representación de la mujer negra en los espacios cotidianos, la representación de la mujer negra y vista también no solo como pues ya lo había dicho antes, como una mujer sumisa, como una mujer que, perdón, como una mujer sumisa, sino como una mujer también sabedora. Y es muy importante para mí resaltar que el negro, que nosotras las mujeres negras, a pesar de ser doblemente negadas en la mayoría de situaciones o espacios, también tenemos la posibilidad de mostrarnos como en esos espacios culturales, ¿no? Hay algo que me sucede cuando, digamos, yo ingreso a la academia como tal. O sea, las artes para mí estaban muy lejos del trabajo comunitario, del ejercicio comunitario. Luego se vuelven un elemento fundamental para poder trabajar en la construcción de tejido social y la reivindicación. El arte como un sistema de reivindicación de las luchas de las mujeres negras. Pero esto yo no lo había conocido hasta que vuelvo al territorio. O sea, primero lo había visto como el simple ejercicio de hacer, de crear, ya. Pero no lo había hecho como un, no lo había visto como algo que me permitiera entrar a dialogar y a conocer otras historias. Y que esas personas, pues porque normalmente se nos enseña también en la academia que el arte es para quien sabe de artes, pero pues, ¿qué es el arte en sí? ¿Y qué ese saber, de qué saber se está hablando? Entonces, ya cuando recurro a los procesos comunitarios, me doy cuenta que es algo más, que es muy importante, porque no estamos hablando solo de un saber escolarizado, sino también de un saber popular, de un saber de experiencias, que nos da la oportunidad de expresar en las diferentes, por ejemplo, en mi caso yo hago pintura, en las pinturas, en los tejidos, en lo que hacemos, en lo que hacemos, digamos, en todos los espacios que vivimos a diarios en nuestra casa, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestro contexto como tal. Entonces, para mí las artes se vuelven fundamentales porque están todos los días presentes en todo lo que hacemos y nos permite generar ese diálogo y reconocernos en el otro para poder, en mi caso, para poder crear.
Gracias, Isaura, por esto que recoges, porque me parece muy importante y es algo que quiero ahora discutir con Gilma, que ya consiguió señal y ya nos puede acompañar. Y es este tema de esa relación entre la creatividad y la desobediencia. Y creo que nosotras como mujeres tenemos formas diferentes, y tú bien lo has aclarado acá, de reexistir y de resistir. Una es del diálogo de saberes, la recuperación de esos saberes. El otro es empezar a cambiar nuestro pensamiento y posicionarnos como feministas, como antirracistas, y la otra línea que vienes trabajando y también destacando es todo lo que tiene que ver con esos diálogos, ¿sí? Y que parten de tu vida misma. Por ejemplo, cuando tú dices, oiga, yo soy de papá negro y mi mamá es mestiza. Y entonces yo cómo empiezo a hacer ese proceso también de transformación interna, de sanación y de empoderamiento. Entonces yo quisiera saludar a Gilma. Gilma es investigadora, Gilma es también una compañera que trabaja todo este tema de la construcción de paz, y especialmente ha hecho un libro sobre la desobediencia civil. Entonces quisiera preguntarle a Gilma que nos contaras cuáles son esas mujeres desobedientes. Que tú puedes resaltar esa historia de estas mujeres desobedientes, porque lo que veo y lo que nos trae, no, que nos trae Isaura también de la desobediencia es muy importante, y son estas, la desobediencia son estas formas de resistir y reexistir, de quitar los miedos, de sacar la voz, de mostrar a través del arte todo aquello que quizás nos ha sido invisibilizado. Entonces, Gilma, buenos días y adelante.
Muchísimas gracias, Catalina, por este espacio tan maravilloso que tienen, en el que podemos discutir estas cosas. La pregunta, me encanta esa pregunta, porque hay una gran historia, no nos alcanzaría el programa para contarte todas las mujeres desobedientes que hay en la historia, que están invisibilizadas de una u otra forma. Vamos a empezar con la historia de la creación, y ahí está ese mito de Lilith, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, y crea a ese hombre que se llama Adán y esa mujer que se llama Lilith. Pero Lilith, sabiéndose a imagen y semejanza de Dios, se sabe igual y se sabe emancipada, pues termina por decisión propia saliendo del paraíso ante las pretensiones de Adán, que quiere subyugarla y someterla. Entonces Lilith sale como un mito, pero luego de Lilith Dios se ve obligado a hacer otra mujer que simbólicamente va a ser mucho más sumisa que Lilith, que es Eva, porque sale una costilla de Adán. Pero ya conocemos la historia de Eva, ¿no? Eva no salió tampoco tan obediente, salió inquieta, salió investigadora, y bueno, ya conocemos la historia de Eva y el nacimiento del pecado original. Pero luego también hay una explicación en la mitología griega también sobre la humanidad, digamos, y sobre las mujeres desobedientes. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, a Gea, que es una mujer a quienes los griegos le han adjudicado el inicio de la vida, ¿sí? Y ella, sin ayuda masculina, puede engendrar la vida y engendra a Urano. Y ella, y uno de ellos, que es Cronos, quien mata a su padre, que es Urano, y es maldecido, ¿no? Y bueno, está Gea, que también esa desobediencia femenina de Gea, de Rea, al esconder a Zeus, pues también logra configurar una desobediencia femenina, que es aquella que es partera de la historia. Hay una desobediencia que nos permite visibilizar cómo las mujeres se configuran en la historia como unas parteras de esos mitos que ante la desobediencia, que es algo que nombraba nuestra invitada sobre los saberes, lo que se le condena a la mujer, la desobediencia, esa desobediencia mítica de la mujer, es conocer, es saber, es emanciparse, es sentirse igual, libre y conocedora y sabedora de las cosas. Y luego, bueno, en la historia vamos a poner muchas mujeres que son realmente muy importantes. La historia de Antígona, por ejemplo, es brillante. La de Lisístrata con toda su paro frente al paro sexual, frente a los esposos, si iban a la guerra. pero luego vamos a ver unas mujeres en la historia más reciente, también invisibilizadas y que fueron condenadas por su conducta contracorriente, estereotipizadas, juzgadas como locas, víboras, tiranas y promiscuas, porque ejercieron poderes políticos, ¿no? Como María Antonia, Isabel I, Catalina II de Rusia, Ana Bolena o Margarita de Valois. Esta última acusada además de ninfómana e incestuosa y quien inspiraría la clásica novela de la reina Margot. Están otras mujeres que son sabedoras, ¿no? Hidelgarda de Bingen, que fue médica, Trótula, que fue ginecóloga, Cristina Pizán, que es escritora, o Lubna de Córdoba. Entonces, fíjense que a las mujeres de su ambiente se les ha condenado no porque no son sumisas, pero sobre todo porque son sabedoras. Y ese reconocimiento del saber, del conocimiento, le fue muy esquivo a las mujeres y eso es lo que ha conformado esa sociedad patriarcal que ha condenado, digamos, de una u otra forma a las mujeres y que han hecho que se configure una imagen de lo femenino como lo rebelde, lo desobediente, lo pecaminoso. Y eso ha estructurado esto que nos señala a nuestra invitada también, que tiene que ver con esos racismos, esos estereotipos, esos clasismos que de una u otra forma están relacionados con la mujer. Entonces, en la historia hay una historia de mujeres desobedientes, unas mujeres que han dado un quiebre en la historia y que deberíamos conocerlas. Yo creo que debe haber un libro que se llame Historia de las Mujeres Desobedientes. Se está reconstruyendo a partir de muchos libros y es muy, muy importante que podamos identificarlas porque ellas están allí, invisibilizadas, pero son, existieron y dan las luchas. Y muy importante, seguir dando esas luchas, lo importante de poderse movilizar, organizar y seguir en estas reexistencias, resistencias y reexistencias, que es la invitación de hoy.
Muchas gracias, Gilma, por este recorrido que nos entregas en este momento a nosotros y a nuestras oyentes. Yo quisiera, Gilma, que nos contaras tú cómo has desobedecido y cómo ha sido esa experiencia personal de la desobediencia, porque sabemos que escribiste un libro sobre la desobediencia civil y nosotras como mujeres y nuestros oyentes puedan escuchar esos tips para empezar a ser desobedientes civilmente, para como mujeres empezar a romper esos patrones que nos oprimen, pues.
Sí, es bien complicado porque la discriminación viene por muchas partes, ¿no? Viene por unas, que es toda esta interseccionalidad que hemos tocado el día de hoy, ¿no? Raza, clase, condición, territorio, pero también hay una muy invisible que también se da por los estereotipos que se generan frente a las mujeres. El hecho cuando se nos recrimina, cuando se alza la voz, ¿no? Ahora hay un adjetivo que es intensas, que uno no sabe si es un adjetivo calificativo positivo o negativo, pero es para indicar que por favor bajemos la voz, que por favor no nos apasionemos con los temas y con la participación en espacios públicos. Y creo que ser desobediente es bien complicado. Ser disruptivo en una sociedad que es ampliamente patriarcal, que además tiene unas sutilezas de opresión, ¿no? No es esa opresión que hemos visto en la historia, que es de frente, que es física, que reprime, sino que te dicen, sí, eres libre, pero te debes comportar, no debes decir esto, que es molesta, ¿no? Y entonces ser desobediente en estos contextos es aún mucho más complicado. Cada vez que se alza la voz de una mujer desobediente, siempre se le recrimina si su intervención fue educada o no, y se le discrimina, ¿no? Si fue pertinente, si fue políticamente correcta. A los hombres nunca se les juzga por eso. Se nos juzga por todos los papeles, en todos los roles. Se nos permite, digamos, no se nos permite equivocarnos, nos juzgan todo el tiempo como esposas, como madres, como profesionales. Se nos explota a las mujeres jóvenes y recién egresadas, por ejemplo, que se vuelven tan atractivas para los primeros empleos porque son mucho más comprometidas, pero ese más comprometido se raya en la línea con la opresión realmente y con la explotación laboral. Y entonces esas pequeñas opresiones, podríamos llamarlo, esas minúsculas opresiones en la vida cotidiana, hace que ser desobediente sea todavía mucho más complejo. Todo el tiempo estamos frente a un juicio de nuestros diferentes roles en los distintos ámbitos, tanto públicos como privados. Y, por ejemplo, hemos tenido que volver pública nuestra vida privada, como la maternidad, porque si no se vuelve pública, no se respetan allí los derechos o no se es coherente con esos derechos. Entonces, sí, ser desobediente, ser una mujer desobediente, por supuesto, es complicado, porque ya no estás enfrentando esa violencia directa, sino te estás enfrentando a esa presión sutil que termina por callarte, que restringe libertades, que restringe opiniones y que sutilmente te va marginalizando, ¿no? Y desconoce. Yo creo que aquí mi compañera lo ha mencionado bastante bien. Cuando no soy racista, pero tengo un amigo racista, pero preferiría que los negros no vivieran en ciertos lugares. El 1% de la población en la costa calidad de vida manifestó no querer tener un vecino negro. Y esto es bien importante. Realmente nosotros no manifestamos, la gente, digamos, no se reconoce estas exclusiones que se dan. No se reconoce el racismo, no se reconoce el clasismo. Acabamos de ver la polémica del colegio de las hijas del alcalde de Medellín, donde hay de una u otra forma un tipo de discriminación, la discriminación por la maternidad, por el género, por la opción de géneros, está latente, está allí todos los días. Entonces, sí, ser desobediente en estas épocas es enfrentar a esa opresión cotidiana, a esa opresión casi que muy sutil, pero que está allí para acallar y para no reconocer los procesos que hay en los territorios en los que hay abajo, los que se construyen en la cotidianidad y en el desarrollo mismo de las muchas comunidades en las que estamos.
Gracias, Gilma, por esto que nos comentas. Y acá yo quisiera, antes de darle la palabra también a Isaura, quisiera que profundizáramos sobre este tema del miedo. Y el miedo en la cotidianidad, así como nos empezamos a ver todas estas multiplicidades de opresiones en nuestra cotidianidad, también vemos todas esas multiplicidades de potencias en la cotidianidad. Y quisiera que nos hablara sobre este tránsito y lo que tú has podido ver y estudiar sobre la desobediencia civil referente al miedo. ¿Cómo estamos transitando como mujeres estos miedos? ¿Qué has podido ver tú? ¿Cuáles son los legados también del masculino que nos deja de cómo transitar, salir de este ejercicio del miedo?
Bueno, sobre los miedos, esos miedos que nos ha sembrado la sociedad, nos ha sembrado el machismo, nos ha sembrado el racismo. Yo quisiera decir que nacer mujer negra es ser sometida desde la niñez a un despiadado recuento de nuestros cuerpos. Entonces, bajo una lógica que nos sigue definiendo, porque eso no, en muchas partes uno puede escuchar como que es que ya el racismo no existe, no, nos sigue definiendo nuestra forma de estar en el mundo y nuestra forma de ser. Entonces, enfrentamos ese miedo cuando decidimos transformar. Hay algo muy bonito que a mí me encantó, por lo menos. Hay una serie, pues, de representaciones visuales de la mujer negra que nos ha enseñado la sociedad, digamos, a negar como aspectos físicos que son muy importantes, que hacen parte de nuestro cuerpo, como, digamos, el cabello. Entonces, una manera como de despojarnos, hablando desde lo estético, por decirlo así, es esa transformación que se empieza desde la transición que se conoce, cuando una mujer negra deja de laciar su cabello para volver al cabello natural es para mí una forma de enfrentar eso del miedo. Ya esa es una forma de obediencia. Cuando recurrimos a los elementos culturales de nuestros ancestros, que heredamos de nuestros ancestros, como el usar turbante, el usar colores vivos, el hablar sin miedo, el usar nuestro acento, sin miedo a que nos digan, a que nos señalen. También cuando decidimos lucir con orgullo nuestras trenzas, esa es una forma de como mujeres negras enfrentamos desde la estética todos esos miedos que nos ha sembrado la sociedad y que nos ha dicho, hey, es que así no deben, o sea, ustedes así no deben existir. Entonces, estamos enfrentando ese miedo, estamos representando y visibilizando nuestras luchas. Lastimosamente, digamos que yo no me enorgullezco de haber caído en este tipo de prejuicios producto de una educación patriarcal y racista que fue en un principio, en el tránsito, pues, digamos, de mi adolescencia, que era como negar mi piel, negar mi esencia como mujer negra, pero siento que en este proceso de encontrarme y reconocerme y amarme como mujer negra, he enfrentado ese miedo y lo he vivido en diferentes colectivos donde las mujeres deciden hacer transición, deciden despojarse de todos estos prejuicios, decidimos enfrentar esa lucha de que nosotras como mujeres negras hemos crecido sin referentes de imágenes públicas durante nuestra formación y nos decidimos educar, por decirlo así, conocer otras y tomar referentes de mujeres negras y hacer como afrocentrar nuestro conocimiento y nuestras vivencias, nuestros trabajos, digamos, en mi caso, afrocentrar el arte. Eso para mí ha sido muy importante en este ejercicio de enfrentar el miedo y enfrentar mis frustraciones y de reconocerme como una mujer negra desobediente.
Gracias, Isa, por esto que nos traes hoy y sobre esto del afrocentrarse. Entonces, esta recuperación de los saberes y también de la conexión con nuestra ancestralidad es muy importante en esto de la desobediencia y del situarnos y posicionarnos de una manera distinta como mujeres. Yo quisiera escuchar, antes nos quedan unos minutos de programa, quisiera escuchar la visión de Gilma. Y les pediría cerrar con esta pregunta, y es ¿cuál es el papel de la academia frente a la desobediencia como civil de nosotras las mujeres? ¿Cuál es ese papel de la academia? Entonces, bueno, le daría la palabra a Gilma y de últimas a Isaura antes de dar cierre al programa. Nos quedan 4 minutitos.
Bueno, el papel de la academia creo que es pasar de la academia a la realidad. Hay una de las cosas que me impresiona mucho cuando hablamos de los vínculos entre la academia y la vida real o la profesionalización. Yo estoy siempre en los dos ámbitos y lo que me sorprende es que cuando llego mis colegas me dicen, tú hablas, todas estas cosas que dices, eso lo dicen en la universidad, pero aquí no pasa, acá no puedo hacer resistencia, no puedo desobedecer, no puedo cuestionar, tengo que ser muy obediente. Yo creo que tenemos que pasar del estudio a la práctica, hacernos conscientes de las posibilidades y potencialidades que tenemos, ser cada vez más reflexivos, tener pensamiento crítico, porque realmente es muy importante que no podamos permitir, o sea, en especial, que no permitamos que injusticias sucedan. Entonces, muchos nos escudamos en bueno, esto sí, eso es muy bonito en la academia, estoy de acuerdo contigo, pero aquí no puedo ejercer ciudadanía, aquí no puedo reclamar temas de injusticia, aquí no puedo desobedecer porque no pasa así. Y termina, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Terminamos colaborando con las injusticias, terminamos es siendo unos protagonistas más que permiten esas injusticias. Entonces, yo creo que aquí lo importante de esa conexión entre la academia y la realidad es que una vez salimos de la academia, podamos realmente ejercer ese conocimiento, podamos ser críticos, podamos también tener una responsabilidad frente a esas injusticias. Y esa es como la gran reflexión. Yo creo que la academia hace su parte, pero una vez nosotros salimos del aula, como ciudadanos tenemos que hacer nuestra propia parte. Y eso es bien, bien importante hacerlo, porque esa desconexión no es solo problema de la academia, es de nosotros como estudiantes, pero luego como ciudadanos, o de nosotros como profesores y luego como ciudadanos. Entonces, ahí hay que conectar. Además de pues, lo que ya Isaura ha contado, y es un poco conectar con los movimientos en territorios, con las realidades y teorizar la experiencia, como bien en la invitación de Hannah Arendt y de antes de Hannah Arendt de Aristóteles, que es teorizar sobre esas experiencias que no están lejos, que no son teóricas y que no son utópicas, sino que están allí, en los territorios. Muchísimas gracias, Catalina, y a mi compañera Isaura por este espacio.
Gracias, Gilma, por esto que nos dices. Y bueno, quisiera darle la palabra a Isaura para que cerrara con esta respuesta también a la pregunta.
Sobre la academia, ¿sí? Perdón, no.
Sí, sobre el papel de la academia o qué debe hacer la academia para fomentar estas desobediencias o romper con la obediencia, más bien.
Bueno, teniendo en cuenta que la academia para mí ha sido un lugar de disputa del saber colonial y racista, marcada por la teoría del saber colonial y racista, hablando desde las artes y la negación también de la etnoeducación que nos permite el racismo estructural, que no nos ha permitido. Yo podría decir que una forma de que la academia podría tener como en cuenta o la importancia de este concepto de la desobediencia es centrarlo en la etnoeducación. Pues como mujer negra, para mí es muy importante la etnoeducación, que se den en los ámbitos de formación profesionales, teniendo en cuenta que el conocimiento no es solo académico, también el conocimiento está en lo popular, está en los territorios ancestrales y que es una manera en la que nos permite, digamos, ser y habitar de otra forma sin sentirnos sin sentirnos de cierto modo de que no encajamos, porque digamos, hablando desde mi experiencia, a mí me pasó mucho dentro de la formación, dentro de la academia, que uno siente que no encaja, la verdad. Eso sería como mi aporte.
Bueno, entonces, con estas disrupciones y desobediencias de Gilma y desde los feminismos afropateanos, con Isaura nos despedimos de este programa en Alianza entre el Puente y Pasa la Voz sobre Mujeres Desobedientes. Esperamos podernos encontrar en otros espacios y continuar este diálogo. Muchas gracias a todos. También desde el Instituto de de No Violencia de Acción Ciudadana por la Paz, agradecer la participación de todos nuestros oyentes y bueno, y que tengan un feliz día. Y en el máster nos acompañó Paola Lava, muchas gracias.
Gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.